esta conclusión ser un broche de oro a lo que hemos vivido. Bueno, comienzo diciéndoles cómo surgió esto y que se sientan agraciados o sientan bienaventurados de ser partícipes del primer congreso de oración que se ha hecho. No sé en cuánto tiempo, pero nunca había escuchado uno. Una vez comenzó este sentir hace más de un año. Tengo un pastor amigo que en su momento se estaba pues quejando de que había demasiados congresos de esto y de lo otro y no había nada acerca de la oración. Y esas palabras se quedaron en mi corazón en ese momento. Después, un sábado ahí en ese cuartito donde nos reunimos a orar todos los sábados a las 7 de la mañana, como un impulso vino a mi corazón: ¿y por qué no hacen un congreso de oración? Si se quejan de que hay congresos de todo, ¿por qué no hacen un congreso de oración? Y les comenté a los hermanos y todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y ahí comenzó hace un año: vamos a orar a ver qué Dios dice, qué fechas, qué temas, y esperan a Dios. Y así sucedió, hermanos. Hoy estamos celebrando nuestro primer congreso de oración de muchos. Hasta que yo me muera vamos a dejar de hacer, y ojalá que siga, ¿verdad? Pero el congreso de oración es el primero, se llama Perseveraban en las oraciones. Y quiero volver a leer ese pasaje y concluir esta tarde con un compromiso. Quiero que hagamos al final de todo esto. Dice la escritura en Hechos 2:42, todos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Ayer comencé el sermón número 4, Toño Lázaro compartió 2, Fran 1, con una entrevista, ¿verdad?, acerca de la oración. Y estuvo algo divertida. Las palabras que llegaron a mi corazón, sin duda, fueron las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Ok. El descubrimiento que les conté ayer para los que no vinieron es que orar es entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Y que entrar a la presencia de Dios no era cosa sencilla, cosa ligera. No era como llegar a casa de mamá, saludar: ¡eh, ya llegué, mami! Aventar las chanclas por ahí. No era como llegar a la casa de un amigo y darle un zape, un abrazo. Entrar a la presencia de Dios es muy distinto a hablar con un humano, por más que lo ames. Y que la cosa no era tan sencilla como agarrar un celular y hacerle una llamada o enviar un mensaje de texto, sino presentarte en la presencia del Dios Altísimo, del Dios Majestuoso, del Dios Santo. Por eso no podemos orar tan sencillo, porque es estar en la presencia de un Dios Santo, de un Dios al que no podemos esconder nada, de un Dios al que sabe hasta las intenciones de tus pensamientos que tú ni siquiera puedes expresar. Ese descubrimiento de saber que la oración es entrar al lugar santísimo no me dejó nunca igual. Al yo decir una oración, al yo recitar una oración, no podía decirla a la ligera o haciendo cualquier cosa. Yo tenía que concentrarme. Estoy en la presencia de Dios. Voy a presentarme con reverencia y con respeto. Estoy delante de mi Creador. Estoy delante de mi Dios. No puedo decir una oración sin reverencia. Con confianza, sí, pero sí, con reverencia, con respeto. Estoy delante de mi Creador. ¿Se dan cuenta? Y hice una breve reflexión de lo que era entrar al lugar santísimo del Antiguo Testamento. Una vez al año, un solo hombre, limpio, con sacrificios. Y si no entraba con todos esos requerimientos, ese hombre moría. Por eso nosotros no podemos tener una vida de oración, porque no nos limpiamos, porque no vamos con respeto delante de Dios, y no podemos entonces encontrar esa delicia, esa riqueza en la oración. No se trata solamente de que no amemos a Dios, sí lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, ¿por qué no oran diario? Se trata de una guerra espiritual. Tu suciedad con la limpieza de Dios, tu bajeza con la alteza de Dios. Y nosotros debemos entonces saber cómo entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, que abrió el camino y abrió las puertas. Amén. Eso fue el costo de la muerte de Jesucristo, para que nosotros como pecadores pudiéramos acercarnos confiadamente y reconciliarnos con Dios. El velo está rasgado y la puerta está abierta y el camino está puesto. Ok, el sermón de hoy quiero titularlo El propósito de la oración. Y que deseo irme pronto al punto y que usted y yo podamos terminar comprometiéndonos como familias. Por eso dejé la oración de las familias hasta el final. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? ¿Están alegres? ¿Están ansiosos? Yo en la mañana me levantaba con mucho gozo. Le decía a mi esposa que este año va a ser mucho mejor, porque hemos decidido orar perseverantemente. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el gran propósito de la oración? ¿Cuál es su uso principal? Todos los inventos, todos los productos tienen un propósito, ¿sabían eso? ¿Sí o no? Todos los productos o inventos tienen un propósito, un uso principal, una razón de su existencia. Tal vez tengan dos o tres, pero hay un uso principal, una razón de existir. Por ejemplo, la cama, ¿para qué se inventó? Para dormir. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí, pero la cama se usa o se inventó para dormir. Ok, la cocina, ¿para qué se construyó un lugar llamado cocina? Para preparar la comida, ¿están de acuerdo? ¿Se puede usar para otras cosas? Sí. Sí, ¿no? Se puede hacer para otras cosas, puedes hacerla de bodega, pero ¿para qué se creó? Para cocinar. Bien, el automóvil, el tren, el avión, ¿para qué se inventaron? Para transportarse de un lado a otro, ¿están de acuerdo? Ok, para viajar más rápido. Sería algo tonto, o deje de llamarlo de una manera menos fea, inconcebible que alguien compre un avión para vivir ahí. ¿Cómo le suena eso? Voy a comprar un avión para vivir ahí. Hermana, ¿por qué me ve así de feo? Esa reacción causa, ¿no es así? Voy a comprar un avión para... ¿Se puede vivir en un avión? Sí, hay aviones que tienen baño, hay aviones que tienen cocina, hay aviones que tienen asientos que se reclinan como cama. ¿Se puede vivir en un avión? Sí, se puede vivir en un avión. Pero qué desperdicio. Compré un avión para vivir solamente ahí. ¿Están de acuerdo? De esta manera, hermanos, la oración tiene un uso principal. Que si no lo sabemos usar, si no sabemos por qué fue inventada la oración, vamos a desperdiciar. ¿Ok? Vamos a desaprovechar. ¿Cuál es la razón principal de la oración? ¿Cuál es la razón principal de la oración? ¿Se acuerdan de esto? No se acuerdan, acá no se acuerdan. No, pues no vinieron en la mañana. Ok, ese fue un regalo. Un regalo donde... Bueno, el punto es que aquí dice la oración y la gloria de Dios primero. El propósito de la oración es para buscar la gloria de Dios primero, como todas las cosas. Ahorita les voy a explicar por qué, aunque parece egoísta. Todas las cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios. Sí, todas las cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios. A algunos les va a parecer muy radical, egoísta de parte de Dios, pero ahorita les voy a explicar por qué todas las cosas que hagamos deben buscar primeramente la gloria de Dios. Y bueno, esta, si alguien desea, no tiene, los mandamos a hacer, nos costaron como $22. Si alguien desea uno que no haya tenido ayer, no haya alcanzado, se acerca conmigo, con Gisela o con Rael y los podemos mandar a hacer más. Ahorita les voy a explicar porque vamos a hablar un poquito de esto, de lo que ayer no pudimos ver. Pero la oración fue inventada para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo con eso o no? Si no, sálganse, por favor. Nada, se crean, no se salgan. La oración fue inventada para la gloria de Dios. Bien. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de hacer de comer? De preparar un exquisito platillo. ¿Cuál es el propósito de ese platillo que tanto te gusta, comprarlo o hacerlo? Disfrutarlo. ¿Están de acuerdo? Déjenme decirle, hermanos, que la oración no tiene un propósito adicional, sino es un fin mismo. ¿Sí? Es decir, es como un banquete. Cuando uno va a un banquete, obviamente, si uno come, uno tiene algunos beneficios extras por comer, como estar fortalecido, recuperar las fuerzas cuando uno come nutrientes, o varias cosas más. Pero la esencia del banquete es disfrutarlo. Disfrutarlo. Disfrutar ese sabor. Déjenme decirles que la oración es el propósito. Obviamente hay otros beneficios y otros usos que vamos a ver también. Pero el uso principal de la oración es para disfrutarse. ¿Por qué? Porque ese está en la presencia de Dios. ¿Y qué puede ser más importante que estar en la presencia de Dios? ¿Puede haber algo más importante que estar en la presencia de Dios? Por eso la Escritura dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, no necesitamos algo más. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Queda claro eso? Cuando vamos a orar, disfrútalo. Si no, es como comprar un avión para vivir ahí. No vas a aprovechar lo mejor de la oración, que es estar en su presencia. Y vamos a ver algunas cosas que se benefician. Pero la oración, hermanos, por lo que tú oras, es una acusación de lo que hay en tu corazón. Lo que tú oras, lo que siempre oras, es una acusación contra ti de lo que existe en tu corazón. ¿No es cierto eso? Que oramos por las cosas que más nos importan, que más nos estresan, que más nos preocupan. La oración es una acusación de dónde están tus deseos. Y si no oramos por la gloria de Dios, porque el nombre de Cristo sea conocido y predicado, por la salvación de los pecadores, por la santidad de nuestras vidas, por la llenura del Espíritu, por la venida del Reino, hermanos, significa que eso no está en nuestro corazón y es algo grave, muy grave. Fíjense, si la gloria de Dios no fuera la motivación principal al orar, la oración sería una actividad interesada de nuestra parte. ¿Sí me expliqué? Si la gloria de Dios no fuera la motivación principal cuando tú oras, la oración sería una actividad interesada de tu parte. Haríamos a Dios un genio y la oración la lámpara de Aladino. Y no es eso la oración. Y no es eso Dios. Ok, ahí les voy a explicar. ¿Les parece egoísta poner la gloria de Dios como motivo de todas las cosas que hagamos? ¿Les parece a ustedes egoísta de parte de Dios? Que Dios diga, hagan todas las cosas para mi gloria. ¿Les parece egoístas? Díganme la verdad. Sean sinceros. Dios los está conociendo sus corazones. O sea, Dios, estás pidiendo por mi mamá que está muriéndose y tú me dices que te pida primero por tu gloria. ¿No les parece egoísta? Bueno, Dios bendice a los humildes. Fíjense. Obviamente, si lo entiendes, te voy a dar una palomita, pero en nuestra carne suena extraño. Todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios, para su fama. ¿Por qué? Así de sencillo, fíjense bien. Porque cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, todos salen beneficiados. ¿Sí queda claro? Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, todos salen beneficiados. Si no la hacemos para la gloria de Dios y si la hacemos para la gloria del hombre, el hombre sale beneficiado y el hombre es egoísta. Dios no es egoísta. Tú tienes una visión corta, Dios no tiene una visión corta. Tú te preocupas por los tuyos, Dios se preocupa por todos. Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, Dios es glorificado, pero todos son beneficiados. Fíjense, cuando un esposo pide sabiduría, capacidad para ser un mejor esposo, para ser un mejor trabajador y un mejor padre, ¿en qué se traduce esa oración? Beneficios para todos. Beneficios para la esposa, beneficios para sus hijos y beneficios para su jefe y para su empresa. Es así que Dios quiere que oremos, para su gloria. ¿Por qué? Porque cuando es para su gloria se beneficia todo. En cambio, si uno solamente pide sueldo, un aumento de sueldo, y solo nos beneficiamos nosotros y no la empresa, posiblemente ni tu familia. Porque si el motivo es egoísta, seguramente el propósito para el que quieres el aumento será egoísta, para gastar en tus deleites. ¿Queda claro? Pero cuando el hombre pide sabiduría, quiero ser el mejor trabajador, quiero ser el mejor esposo, todos salen beneficiados. Y eso es para la gloria de Dios. Dios se glorifica. Y Dios nos beneficia a mí y a todos. No solamente a ti. Se dan cuenta, no orar para la gloria de Dios es algo egoísta y algo ambicioso. Y debemos cuidarnos de eso. Los 10 mandamientos, ¿de qué tratan los primeros 4? ¿De qué? De Dios. Se resume en amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Y los últimos 6 de qué tratan? Del hombre. Las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro, ¿de qué tratan? Y las últimas 3... del hombre. ¿Se dan cuenta? Primero Dios, porque cuando amamos a Dios, amamos automáticamente al hombre. Cuando respetamos a Dios, respetamos automáticamente al hombre. Cuando obedecemos a Dios, somos beneficio para nuestro prójimo. Cuando somos obedientes a Él, somos misericordiosos, perdonamos. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante primero la gloria de Dios? La primera petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Santificado sea mi nombre, de mi iglesia, de mi congregación, de mi denominación. ¿Cuál? El nombre. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos el deseo sincero de que el nombre de Dios sea reverenciado, sea adorado, sea glorificado, y que Dios haga que se tenga en respeto su nombre, que su fama sea difundida. Esa es la primera petición del Padre Nuestro. El nombre de Dios representa todo lo que Él es, sus perfecciones, su amor, su bondad, su paciencia, su misericordia, su perdón, su gracia, su ira, sus celos. El nombre de Dios se ha conocido, se ha expandido, se ha glorificado. Eso es buscar que su nombre sea santificado. Ok, la oración fue hecha para grandes cosas y para pequeñas cosas. Es un medio para interactuar con Dios directamente, sin intermediarios. ¿Amén? Por eso orar a alguien es una verdadera contradicción. Porque orar es el medio para interactuar con Dios directamente. ¿Sí? No podemos orarle a nadie, sino a Dios. Porque eso es la oración, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo vas a orarle a alguien si orar significa estar en la presencia? ¿Sí me explico? Bien. ¿Qué sucede en la oración? Recibimos capacitación del Espíritu Santo para santificar y glorificar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestros pensamientos. Ok. ¿Queda claro eso? Si nos queda claro eso, tenemos la mitad del camino recorrido. La oración es para la gloria de Dios. Porque en la gloria de Dios salen beneficiados todos. Porque en la gloria de Dios no hay contradicción. Porque en la gloria de Dios no hay corrupción. Porque en la gloria de Dios no hay egoísmo. Porque en la gloria de Dios busca el bien de todos los hombres. Si alguien te ofende, perdónalo. Si alguien te pide, dale. Si alguien te golpea, ponle la otra mejilla. La gloria de Dios es el bien para todos. El paciente soporta y el que es malo es vencido con el bien. Estableciendo el fundamento. Ayer vimos lo que significa orar, que es entrar al lugar santísimo. Y hoy vimos el propósito de la oración, que es la gloria de Dios para beneficio de todos. Ahora, continúo con clases de oración. ¿Qué entiende por clases? Diferentes formas de orar, ¿ok? Esta está en eso. Hay cuatro formas de orar, o tipos, o clases, así como tal, como se escucha. Usted no se lo va a olvidar porque usted lee casa y se va a acordar de esas cosas. Casa, confesión, adoración, súplica y acción de gracias. ¿Está bien? Tenemos que orar de esta forma. Regularmente todos oran pidiendo, ¿sí? Nada más. Piensan que orar es pedir, pero orar es mucho más que pedir. Orar es confesar nuestros pecados. Orar es adorar al Señor. Orar es suplicar, no reclamar. Orar es rogar, no decretar. Orar es acciones de gracias. Por eso dice, ¿perseveraban en qué? No en la oración, sino en las. Porque hay distintas clases de oración. Confesión, adoración, súplica y acciones de gracias. Yo te invito a que cada que tengas un tiempo de oración, incluyas esas cuatro formas. Hay gente que le gusta más adorar, hay gente que le gusta más pedir, la mayoría. Hay gente que le gusta dar gracias, pero yo te digo que tú debes usar las cuatro formas, las cuatro clases de oración. ¿Sí está bien? Bueno, ¿qué es confesión de pecados? Esa es una de las, el estorbo más grande para orar, que no confiesa sus pecados. ¿Sí? Confiesa tus pecados. Dios no le puedes ocultar nada. Hasta cuando te enojas con tu mujer en tu mente, Dios lo sabe, aunque ella ni en cuenta. Confesión de pecados. Adoración es parte de santificado sea tu nombre. Hay muchas formas de adorar. Puede ser cantando, puede ser obedeciendo, puede ser sirviendo, puede ser predicando, etc. Súplica. Eso no creo que haya mucha necesidad de explicar. Todos entendemos casi que la oración es súplica, ¿verdad? Pedir por una necesidad. Y acciones de gracias. Dice Pablo, dad gracias a Dios por todo. Bueno, tipos de oración. Igual, te exhorto, te invito a que te comprometas delante de Dios. Oración individual, tú mismo con Dios cada día. ¿Sí? Esta es la base para las reuniones de familiares y para las reuniones congregacionales. Si tú no oras individualmente, no va a pasar mucho en las reuniones familiares y tampoco en las congregaciones. Es más, ni siquiera vas a ir si tú no oras individualmente. Posturas. Todo esto, hermanos, son herramientas. Eso no te va a hacer orar, ¿verdad que no? Ni tiene olor a ganas de orar, no. Son simplemente un mapa de lo que es la oración. No confundas. Las posturas no santifican la oración. Hay mucha gente que piensa que cerrando los ojos su oración es más poderosa, o que si se inclinan es más poderosa o mágica, ¿verdad? No. Ninguna postura es mágica. Las posturas solamente nos ayudan a concentrarnos, a no distraernos. Esa es la utilidad. A no dormirnos. ¿Cuánto les da sueño cuando oran? Digan la verdad, Dios los está viendo. Las posturas nos ayudan a no dormirnos. Inclínate, póstrate, pero si te estás durmiendo, levanta tus manos, alza tus ojos. Ciérralos cuando haya mucha distracción, eleva tu voz. Lo que sea que tengas que hacer para que te mantengas concentrado, activo, orando de verdad. Yo a veces camino porque me distraigo, me distraigo de lo que estoy haciendo, ¿verdad, Red? Entonces, y a veces camino porque tengo que concentrarme, estoy orando, es un tiempo de oración, tengo que estar activo, tengo que estar levantando mi voz. ¿Ok? ¿Queda claro las posturas? Ayudan, no son mágicas. Bien. La parte de abajo. Te invito también a que siempre se llene tu vida de oraciones cortas, oraciones espontáneas. Amén. Digo, la parte de arriba, perdón. Oraciones espontáneas. De arriba hacia abajo, si quieres. ¿Qué son las oraciones espontáneas? Las que surgen de manera natural, un imprevisto, una noticia. Tú debes adelantarte cómo vas a responder. Y responde con una oración. ¿Me explico? ¿O un aumento de salario? ¿Cómo reaccionarías? Con acción de gracias. Señor, te doy gracias. Para tu gloria, Señor, lo voy a usar bien. Enséñate a orar y agradecer por todo. O una enfermedad. ¿Cómo orarías? Señor, en tus manos estoy. Usa mi enfermedad para tu gloria. Una discusión con tu pareja. Adelántate, ¿cómo te vas a reaccionar en ese momento? Señor, sométenos a tu voluntad. Un pecado, chiquito o grande. Señor, perdóname, por favor. Inmediatamente después de pecar. Alguien espiritual es alguien que reconoce su pecado al instante. No es el que menos peca, es el que menos se tarda en reconocer. ¿Qué más? ¿Alguna preocupación? Señor, en ti pongo mis cargas y mis ansiedades. Y pones ahí el texto de 1 de Pedro. Amén. Nuevos proyectos, Señor, dame sabiduría, dirígeme. Que lo que yo haga sea para que la gente te conozca, para poder dar, etc. Todas las necesidades, preocupaciones, hermanos, tú tienes que responder con una oración. Bueno, no tienes. Yo te recomiendo que cualquier cosa que te suceda, cualquier cosa que te suceda en el día, que no te la esperes, que no te haga enojar, que no te haga preocuparte, que no te haga entristecerte. Tú reacciona con oración. Señor, en tus manos estoy. Señor, te doy gracias porque yo sé que en esa aflicción tú vas a hacerme crecer. Esas son oraciones espontáneas. Que tu vida esté llena de oraciones espontáneas. Amén. Estamos diciendo, hermanos, cómo perseverar en las oraciones. Son parte de esas oraciones, de acciones de gracias, de ponernos en sus manos, de guía. Tú debes siempre responder con oración. No seas ya de los cristianos que dejan la oración hasta el último. Como último recurso, sé un cristiano que usa la oración antes de los problemas, no después. Ese es su uso principal. También se puede usar cuando ya estás en problemas, pero su uso principal es antes de que te metas en problemas. ¿Cuáles son las respuestas? Ayer vi un poquito las respuestas. Tú debes esperar solamente 5 respuestas. No sé si alguno tiene una respuesta más, pero solamente hay sí y no. ¿Están de acuerdo? Pero hay sí matizados y no matizados. ¿Cuántos les ha pasado que Dios responde de inmediato? Sí, de inmediato. A mí me ha pasado algunas veces y uno queda maravilloso. Es más, antes de terminar la oración, Dios ya respondió. Pero para que haya sí inmediatos, hermanos, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su voluntad. Es estar alineados con Él, ser espirituales, conocer para pedir. Y Dios ya respondió porque estamos alineados en su tiempo y en su voluntad. Cuando hay muchos sí inmediatos de parte de Dios, es porque tú ya has avanzado demasiado en tu vida cristiana de madurez. Sí, a su tiempo, la respuesta número 2. Esa es la más común. Porque el tiempo de Dios es distinto al de nosotros. Y cuando tarda la respuesta, no quiere decir no. A veces nosotros pedimos que Dios cambie la situación, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros y nuestro carácter. No desmayes, dice Jesús, hasta que recibas la respuesta. Ok, solamente hay sí, esos tipos de sí. Bueno, hay uno más. Sí como lección. Y eso es bien tremendo. Y yo recuerdo a mi madre que estaba bosteceando ahorita, y ya la quemé, que ya les había platicado esta situación. Cuando ella me decía, haz lo que quieras, era un sí como lección. Yo le pedía permiso para algo y me decían, no, ándale, ma. No, hijo, es peligroso. Ándale, ma, me sé cuidar. No, hijo, ma, confía en mí. No, hijo, está bien, haz lo que quieras. Ese es un sí de Dios como lección. Y es el peor sí que te puedas imaginar en toda la historia de las oraciones. Es sí, te dejo a tu suerte. Es lo peor que Dios nos puede hacer, dejarnos a nuestra decisión. Ahí les comentaba, hubo una petición de un pueblo de Israel que quería rey. Dios les dijo, sí, pero 400 años de elección. Así que cuídate de eso, sí, de Dios. No insistas tanto cuando no es por ahí. También debes tener discernimiento. No es tan fácil orar, ¿verdad que no? No es tan fácil esperar una respuesta. Tienes que tener discernimiento, conocimiento de Dios. No, por la actitud. Los que reclaman. ¿A poco no los papás cuando su hijo pide malas cosas? Ellos pensaban dárselo, pero porque lo pidió de esa manera no se lo dan. Si son así todos, son nomás mi mamá. Y mi papá. No, mi papá casi siempre me daba. Y siempre iba con mi papá. Pero ¿a poco no los papás son así? Si su hijo lo pide mal, no, para que se te quite. Así también es Dios. Y Dios no podemos esconder nada. Él sabe nuestras intenciones. Él sabe para qué quieres ese aumento de sueldo. Así que no os hagáis. La última respuesta posible es no. Porque eso que pides no es lo mejor. No te va a ayudar. Te va a hacer mal. Te va a traer perjuicio. Tengo algo mejor para ti. Y muchas veces algo mejor es nada. Así de simple. O se atreven a altercar con Dios de que no sabe qué es lo mejor, lo que tenemos. Ok, vamos encaminando ya casi al final. Estorbos y llaves de la oración. Estorbos. Y fíjense, yo creo, hermanos, que la mayoría de las oraciones que no son respondidas de parte de Dios es porque hay estorbos que tenemos que quitar. Y no hay posibilidad de respuesta. Simplemente no hay posibilidad. El primer barrera, más que estorbo, es orar sin Jesús. En el nombre de Jesús, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Porque Él es nuestro camino al Padre. No podemos orar sin que sea en el nombre de Jesús. O sin fe. ¿Cómo ven eso que sin fe? Imagínense, vamos a orar, pero no confías en que Dios va a responder. A lo mejor no ores y vete a ver la tele. La verdad, ¿para qué vas a orar si no confías en que Dios puede hacer un milagro? Que Dios puede responderte. Debes acercarte con confianza, con certeza que Él puede responderte. No puedes orar sin fe. Es un estorbo muy grande. O orar para ser escuchado. Hasta modulamos la voz. Señor Dios Altísimo, Padre, desciende. Ya tienes tu recompensa. Impresionaste más de alguno. Pero es un gran estorbo para que seas escuchado. Palabras vacías que no nacen de ti. Decía Jonathan Edwards. Muchos oran con sus labios por aquello por lo que sus corazones no tienen ningún deseo. ¿Cuán verdad hay en eso? Oras por lo que no tienes deseo. Otro gran estorbo. Inconstancia es parte del Congreso. La inconstancia, hermanos, dejar de orar un día es un gran estorbo. Aunque me vean feo y me vean como religioso, dejar de orar un día es un gran estorbo. Y creo que son de los principales estorbos de todos los tiempos. No oramos con constancia. ¿Qué más? Pidiendo mal, pidiendo de mala gana, estorbo grande. Reclamar, decretar en vez de suplicar, estorbo grande. Si hay amargura contra alguien, hermano, ya estamos grandes como cristianos. Si hay amargura con alguien, ve lo más pronto posible, arregla las cosas, perdona, si no, no van a ser escuchadas tus oraciones. Si no perdonas, no van a ser escuchadas tus oraciones. Decía el Padre Nuestro de Lucas, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre los perdonará. ¿Qué más? Ignorar las necesidades de los demás es un estorbo también. Dices que te ayuden y tú no quieres ayudar en lo que puedes, también es un estorbo. Y por último, este estorbo es sin confesar tus pecados. Y vuelvo a repetir, estoy resaltando algunas cosas. No perseverar, la inconstancia y no confesar los pecados son de las cosas que más nos estorban para orar. ¿Amén? Cualquier pecado chiquito o grande es un estorbo para tu oración. ¿Queda claro eso? Entonces, si no vamos con eso en mente a orar, voy a orar, voy a quitar todos los estorbos posibles porque quiero entrar limpiamente en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, en la sangre del Cordero, quiero entrar. Si oras en el nombre de Jesús, has comenzado bien. Si entras con confianza, has dado un gran paso. Si oras en secreto, ese es el secreto. Si te deleitas en ese tiempo, has encontrado la riqueza en la oración. Estar en su presencia, disfrútalo, ya estás ahí. Si oras con perseverancia, has encontrado la clave. Si oras con su palabra y conforme a su palabra, has ganado gran terreno. Si a todo eso le añades obediencia a tu vida, has ganado una batalla. Si te concentras ayunando, verás la gloria de Dios en todas las cosas. Si siempre en cada petición añades, no sea como yo, sino como tu voluntad, te habrás convertido en un hombre que persiste en la oración ferviente. En el nombre de Jesús, con confianza, en secreto, con deleite, con perseverancia, orando con su palabra y conforme a su palabra, obediencia en tu vida y ayunando. ¿Verdad que no hemos orado así? Seamos honestos, ¿verdad que no hemos orado así? Se nos olvida. Por eso les dije, para que no se les olvide, ahí péguenlo. Ustedes pueden añadir más cosas, no es todo, no quiero que vean como una fórmula, quiero que vean como un mapa. Ustedes pueden agregar más detalles a cada cosa según su experiencia. Pero si no tomamos en cuenta los estorbos, lo que nos ayuda, no vamos a concentrarnos, no vamos a disfrutar y no vamos a perseverar en la oración. Estrategias. Uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos de los hombres de Dios es orar usando la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Orando usando la palabra de Dios es el descubrimiento de todos los tiempos. No sé si les ha pasado, pero uno comienza a orar. Lo primero que hace es orar en el día. Y de aquí a que entras en calor, en pasión, pueden pasar 50 minutos y no has orado en realidad. Estás intentando orar. Pero cuando comienzas, dice George Mueller, uno de los grandes hombres de Dios de todos los tiempos, creador de orfanatos y muchas cosas para Dios, ese hombre decía, cuando comienzas a meditar en la palabra de Dios, buscando en cada versículo extraer una bendición, no para un beneficio egoísta, sino para obtener alimento para tu alma, no para estudiar, sino para obtener alimento para tu alma, el resultado, después de pocos minutos de haber meditado en la palabra, tu alma será llevada a la confesión de pecados, a la gratitud, a la intercesión y la súplica. Por lo que aunque no comenzaste orando, indudablemente terminarás orando fervientemente. Ora con la palabra. Agárrate los salmos, cada versículo como si lo estuvieras viviendo. Hay unos que te van a llegar más que otros. Recítalos, medita en ellos. El Padre Nuestro, las oraciones de Nehemías, de Esther, oraciones de Salomón, de Moisés. Usa la palabra y comienzas a generar un fuego. Y te aseguro que no vas a pasar tanto tiempo intentando comenzar a orar, y vas a comenzar a orar de inmediato. Vas a encender los motores pronto. Es un descubrimiento de este hombre y de muchos que han hecho eso. Orar con la palabra, para que tu lenguaje se convierta en un lenguaje de Dios. Es una herramienta. Después no vas a ocupar la palabra, pero es muy útil cuando tú estés meditando y leyendo la palabra. Cuando tú tengas un tiempo de devocional, agarra tu Biblia. Comienza a meditar. No leas para leer 25 veces la Biblia al año. Medita en ello. Cada versículo como si fuera un alimento. Tómalo, recíbelo. Cree la promesa. Y te vas a encontrar de inmediato que estás orando. ¿Sí me entiendo o estoy muy difícil? ¿Me queda viendo feo? Bueno, ahí está. Sabiduría. Esa es una de las oraciones irresistibles para Dios. Dice la Escritura, el que pide sabiduría, se le da sin reproche. Te consejo que en lugar de pedir aumento de sueldo, pidas sabiduría para que te aumenten el sueldo. Está bien. O sea, pero pide sabiduría. ¿Está bien? Para ser un mejor esposo. Otra cosa de las estrategias para orar es conocer a Dios. Y ahí puse los nombres de Dios. ¿Sí? Está en la parte de atrás, que es la otra hojita de ahí. Bueno, los nombres de Dios. Aquí puse algunos del Antiguo Testamento. Elohim, ¿has escuchado eso? En hebreo significa Dios. Elión significa altísimo. Adonai significa Señor. El Shaddai, todo lo puede. El Roy, que todo lo dé. Shalom, que es paz. Yahvé, que es eterno. Y así, aquí puse los nombres de Dios para que tú sepas con quién te estás dirigiendo. ¿Sí? Cuando tú oras, tienes que dirigirte con respeto. Dios, Padre eterno, sabio, Dios de gloria, que eres celoso y temible, Dios bendito, justo y grande, Señor del cielo, santo, fuerte, invisible, creador, inmortal, soberano, Rey de los siglos, Dios verdadero, te pido, etcétera. Dirígete con respeto. A la vez, cuando estás dirigiendo hacia Él, te estás predicando a ti mismo quién es Él. Él es Dios mi proveedor, Él es Dios mi pastor. Te diriges a Él y te predicas a ti mismo quién es Él. Amén. Todo eso, hermanos, te aseguro que ya pasaron 10 minutos y apenas estás comenzando con esto de la oración. Si te hacía difícil durar más de 10 minutos, te estoy poniendo algunas herramientas. Hay gente de ustedes que esto no les va a servir mucho, ¿verdad? Pero les va a servir algo. Pero hay gente que les va a servir mucho. Bien. Otra de las estrategias es orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Que el Espíritu Santo dirige y controle tu oración. Así de sencillo y de simple. Eso es cuando una persona ora y no es ella orando. Palabras de Dios en su voz. Ojalá que tuviéramos muchas oraciones de ese tipo, ¿verdad? No siempre sale. A veces yo quiero y no sale. A veces sin quererlo sale. Bien. Finalmente. Ahí puse en la última parte de abajo. El otro lado. ¿No la puedes ver? La última parte de abajo puse algunas estrategias de la oración. Fíjense bien, yo sé que suena raro para ustedes, pero quería de alguna forma ilustrar para que quede claro el asunto, ¿no? En la Biblia no encontramos todo ese tipo de cosas con su palabra, pero sí la encontramos en su forma. Fíjense bien, ¿qué significa orar? Ataque. Oración de ataque. Si fuera una guerra esto, que es una guerra espiritual, No todo es defender, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Lamentablemente siempre oramos cuando estamos siendo vencidos. Y es como defensa, estamos orando de defensa. Cuando ya tomamos malas decisiones, cuando ya pecamos. Siempre oramos por aflicciones, pero orar atacando es adelantarnos, es orar por bendiciones, por puertas abiertas, por fortaleza, por sabiduría, por salud, porque su reino avance, para que su nombre sea santificado. Seamos ambiciosos espiritualmente. Oremos por escuelas cristianas, oremos por escuelas para pastores, oremos porque se levanten iglesias, oremos porque se levanten líderes, oremos porque se levanten cristianos que oren cada día. Oremos por ataque, no solamente defensa. Amén. Como la oración de ayer de la película al final, no sé si a ti te estremeció. Levántalo, Señor. Levanta mujeres y hombres que se postren delante de ti, que no se avergüencen del Evangelio. Esa es oración de ataque, de ambiciosa, que el reino de Dios avance. No solamente, Señor, perdóname el pecado. No solamente, Señor, la regué. No solamente, Señor, me siento mal. ¿Se dan cuenta? Ataque. Bendiciones, Señor, dame salud, quiero trabajar para ti. Señor, dame inteligencia, quiero crear una empresa para ti. Señor, dame sabiduría, quiero crear un proyecto para beneficiar a los que más lo necesitan. Ataque. ¿Me entiende? ¿O suena raro? Dígame la verdad, no me siento mal. ¿Suena raro? Ataque, ataque, ataque. La guerra es atacar y defender. La oración de prevención es parecida a la de ataque, pero nosotros conocemos, hermanos. Usted no sabe que hay un ser que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted no sabe que el diablo anda buscando cualquier rendija para hacerte tropezar. No te sorprendas, adelántate a él, conoce sus maquinaciones, conoce que cuando te propones orar va a ocasionar que tú y tu mujer se enojen. No reacciones ante él, reacciona diferente, prevén. ¿Qué voy a hacer si mi mujer me contesta mal hoy? ¿Cómo voy a contestarle? Prevén. Señor, dame sabiduría para soportar cualquier impaciencia en el día. Señor, ¿qué va a pasar si voy en el tráfico? Prevén. Prevención. Señor, líbranos del mal. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Hermanos, debemos orar más por eso y menos por aquello. ¿Me explico? No ores ya cuando caíste, cuando tomaste. Ora antes, que Dios te prevenga. Que Dios te libre de las tentaciones. Que Dios te libre del pecado. Señor, varones, oren para que no pongan ninguna tentación en sus vidas. Porque ahorita estás bien, pero ¿qué tal si un día te enojas con tu esposa y viene una mujer bonita? Ora para que Dios evite eso. Prevén. Por tus hijos, Señor, que lo proteja. Amén. Ya me emocioné, ¿no? Hermano, la iglesia está tan ocupado en la oración de defensa que no está orando, atacando, no está orando, previniendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué oramos siempre en la iglesia? Por necesidades. No oramos por apertura de puertas. No oramos por bendiciones, por prosperidad. Porque preparen nuestros corazones. Porque haya hombres que tengan dinero y que den para la obra. No oramos por eso. Debemos orar por esas cosas. Debemos adelantarnos. Yo estoy seguro que si perseveramos, si nos preocupamos, si ponemos nuestras mentes y nuestras fuerzas en atacar, hermanos, las cosas que vengan hacia nosotros van a resbalársenos. Porque vamos a estar enfocados en lo grande, en el reino de Dios, que avance. Y no en las cosas que Satanás nos hace. Satanás ya está vencido. Satanás ya está vencido. Solamente toma el dardo, la oración de defensa, perdón, toma el escudo de la fe para detener todos los dardos del enemigo, pero ataca con la palabra, ataca con el evangelio, ataca con la oración. Finalmente, la oración extraordinaria. Hermanos, cuando los recursos se acaban, cuando las fuerzas se agotan, cuando la oscuridad está densa, cuando la desesperación está desbordando, cuando el motivo es supremo y urgente, es tiempo de la oración extraordinaria. Aquella que depende totalmente, directamente de Dios, porque Dios suele usar medios para responder, pero aquella oración extraordinaria, la que depende de un milagro extraordinario de Dios, su mano actuando, nadie más puede hacer. En tiempos de alerta, como en los de Esther, en los de Nehemías, era Dios actuando, y la oración extraordinaria, todos unidos aclaman a una voz, como oramos el viernes por esas personas. Tenemos que orar también de esa manera. En nuestro país necesita oración extraordinaria. Ya no podemos hacer tú y yo nada contra esta ola de maldad. Dios necesita descender directamente, llenar a los cristianos a orar. Pidamos y encontraremos. Quiero terminar con esto. Y quiero decirle a mi esposa que pase aquí. Cuando iniciamos este congreso tenía dos propósitos, espero haberlos cumplido. La información que yo les daba no era lo esencial, sino lo que la información, aunque sea breve, cause en tu vida y en mi vida. Sería un hipócrita si yo le estoy llamando a esto y si yo no hago eso con mi esposa en mi casa. Estoy llamando todo esto, hermanos, porque necesitamos un pueblo, una generación que se postre delante de Dios, que lo busque con intensidad, con perseverancia, con insistencia, con fe. Necesitamos un pueblo que doble sus rodillas, que confíe en el poder de sus espíritus. Ya no más hacer las cosas en nuestras fuerzas. Ya no luches con tus fuerzas. Luches en las fuerzas del Espíritu Santo, que es por medio de la oración. Ese era uno de los propósitos, hermanos, que esa información causara en nosotros algo. Ya entendimos que la oración es para su gloria, porque eso es lo mejor para todos. La otra cosa que quería que provocara este congreso, hermanos, es a comprometernos a una cita con Dios cada día, individualmente. ¿Sí? ¿Sí?